Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, amigos. Otra noche más aquí con Jorge de la Hidalga, del cielo desde un cubo, de infoprisión.com. Esta noche volvemos al sector, al tercer sector que se llama, que es el de la acción social. Y para ello hemos traído a un invitado llamado Álvaro Crespo Quevedo, que es pedagogo y trabaja en la ONG Solidarios. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias a ti por venir. Con Solidarios ya he trabajado en varias ocasiones. Hemos dado cursos y conferencias. Es una ONG dispuesta siempre a entrar en profundidades como son las prisiones y los hospitales y el tema de la tercera edad. Bueno, tiene muchos más proyectos, pero es una ONG muy participativa, con gente joven trabajando, muy, muy motivada, y la verdad que hemos tenido muy buena experiencia con ellos. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Álvaro, ¿qué te llevó a ti a inclinarte por la labor social?
Bueno, fue un poco paulatino. Cuando acabé, bueno, ahora antes era el BUP, ahora es el bachillerato, a la edad de 18 años, yo quería ser ingeniero.
Joder, ya. Qué diferencia, ¿eh?
Yo quería ser ingeniero, pero también me vinculaba mucho el tema social y el tema de la docencia. Con lo cual, lo que puse como segunda opción ser pedagogo. Es decir, la primera fue ingeniería y la segunda fue pedagogía. Es decir, fue un poco ecléctico. Y nada, no me dio la nota así de sencillo para ser ingeniero, y creo que luego fue hasta mejor. Y nada, hice 5 años de pedagogía. En esos 5 años de pedagogía, que guardo muy grato recuerdo, y además hace poco di una formación muy pequeñita allí, lo cual me llenó de orgullo, porque un poco 10 años después dar clase donde a mí me habían dado clase. Nada, aprendí muchas cosas y sobre todo me vinculé mucho con lo social. Primero con las prácticas de tercero, porque ya fue meterse un poquito en grupos de exclusión, empecé con adolescentes, y luego con las prácticas de quinto pues ya me metí más de cabeza, y fue tratar en la misma vía colectivos en riesgo de exclusión, en este caso adolescentes, y ya luego por eso me dio un poquito lo que es el devenir social, que no podría yo explicarlo, o sea, no podría explicarme a mí mismo sin ese ámbito social.
Me llama la atención porque el otro día, cuando entrevistamos a Esteban Beltrán de Amnistía Internacional, nos comentó lo mismo. Bueno, él empezó, pues descubrió la acción social a los 20 años, descubrió Amnistía Internacional y vio que ese era el camino que quería seguir. Y a nosotros nos llama la atención porque a los 18 o 20 años la gente está, pues lo que quiere es salir a tomar copas, a ligar, bueno, como todo el mundo, pero se olvida de la acción social. Yo lo veo en mis hijos y lo veo en gente joven que, bueno, quieren divertirse y muy pocos se enfocan su vida o sus metas a la acción social, y me llama mucho la atención porque yo la descubrí muy tarde, la acción social, la descubrí ya casi cuarentón, y bueno, y ahora me llama la atención, pero antes de joven es que me daba exactamente igual. Entonces, cuando me encuentro a personajes como vosotros, que ya tan jóvenes tenéis claro lo que queréis en la vida y sobre todo ayudar al prójimo, me llama mucho la atención, me parece muy positivo. ¿Y cómo se observa la realidad social de la calle desde la óptica de un voluntario?
¿Desde un voluntario? Bueno, sobre todo desde un voluntario que parte desde ese principio. Primero, desde hacer lo que a uno le da la gana, que es colaborar con el otro. Esa empatía, ese ponerse en el lugar del otro, de lo que tú acabas de hablar. Y luego la realidad de la calle se observa sobre todo poniéndose e intentando estar al mismo nivel que el que está en una situación de exclusión, leas en la calle, leas en una prisión, leas en un hospital, leas en un mayor en un domicilio. Es decir, desde esa relación de horizontalidad, que es difícil darse, es como ve, y yo creo que sobre todo la mejor manera de ver la realidad social de un voluntario. A veces hay conflictos, sobre todo por lo que te he dicho, es decir, porque yo luego me voy a mi casa y la otra persona está en la misma situación, porque no le puedes dedicar todo el tiempo del mundo, porque no puedes estar todo el rato con él, porque no te puedes poner todo el rato en ese lugar. Pero en ese ratito que estás, y tampoco es una manera buena, en mi opinión, de vender el voluntariado, ganas tú más como persona que lo que el otro, o sea, porque sobre todo recibes tú mucho más que lo que tú le estás dando a él.
Sí, pero y aparte, aparte de eso es que, por ejemplo, es muy duro, yo lo he experimentado yo a posteriori, yendo a dar unas conferencias a la cárcel de Estremera, es entrar a una cárcel, salir y ver que los otros se tienen que quedar y tú sales, es que es durísimo.
Ese es un conflicto.
Por eso, ese conflicto para ti no debe ser fácil de sobrellevar.
Ese es un conflicto, ¿por qué? Porque en ese plano de horizontalidad y en ese plano que intentamos acercarnos sobre todo a las personas, se produce pues ese intercambio. Y en ese intercambio es pequeñito, ese intercambio es de un ratito muy pequeño. Fíjate lo que supone 2 horas en una estancia en prisión de muchos años.
Nada.
2 horas a la semana o 3 horas a la semana. Pues luego yo me voy. Con lo cual eso sí es un... Y a veces llegas a casa y quieres intentar apropiarte. Nosotros como también formadores de voluntariado lo que intentamos es evitar que el voluntario se lleve a la otra persona a casa. ¿Por qué? Porque el voluntariado debe ser solo un espacio en tu vida. No debe generarte determinada ansiedad que al final en muchas ocasiones lo que te va a hacer es abandonar el voluntariado.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Es muy duro. Es muy duro asimilarlo. Yo te digo, yo lo pasé fatal. Bueno, claro, yo tenía la experiencia de haber estado dentro y no salir.
Claro.
Pero el otro día, hace unos meses, cuando estuve y cuando salí y que la gente se quedaba. Además, era tarde, eran las 7 de la tarde, estaba oscuro.
Cenar.
Y claro, sabía que ellos iban a entrenar a cenar ahora y yo me iba. Y la verdad fue un flash para mí. Con lo cual, para ti también, aunque no haya estado en prisión como detenido, para ti también tiene que ser una experiencia dolorosa, aunque les lleves un soplo de aire fresco, eso sí, porque les llevas un soplo de aire fresco en un momento dado, pero cuando se rompe eso, cuando se termina esa hora, 2 horas, la sensación es dura.
Y sobre todo que se establece una ganancia los dos, y el interno además te pide, oye, a ver cuándo volvéis,
sí,
claro, lo cual se te hace el doblemente
claro,
duro.
Claro.
Es decir, lo cual
claro.
es difícil.
Oye, operativamente hablando, ¿en qué se diferencia Solidarios de las otras ONGs españolas?
Bueno, Solidarios tiene 25 años. Casi 25 años. En diciembre cumplimos 25 años. Nacimos en el seno de la Universidad Complutense de Madrid, detrás de la Facultad de Ciencias de la Información. Y operativamente siempre hemos tenido mucho cuidado y mucho rigor en eso, aunque a veces es difícil porque los límites del voluntariado cada vez son un poquito más difusos. Pero hemos tenido sobre todo el cuidado, y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado antes, es decir, lo que intentamos hacer desde Solidarios es crear espacios de participación entre iguales. Es decir, nosotros no llevamos nada material a las personas a las que vamos a visitar, a un hospital, a la cárcel, a la calle, a unas personas con aquejadas de una enfermedad de salud mental, a los inmigrantes, es decir, no les llevamos nada. Lo único que llevamos es intentar crear con ellos lo que muchos de ellos no tienen, que es un igual, es decir, una relación entre iguales. Hablamos de gente que a lo mejor, por ejemplo, una persona mayor, que a lo mejor no tiene ninguna red social ahora mismo con ella. El voluntario lo que hace es acercarse para que la tenga y crear a partir de ahí, si se puede, crear a partir de ahí algo más. A una persona sin hogar, muchos de ellos las han perdido esas redes sociales en la cárcel, exactamente igual. Lo que hace el voluntario es acercarse con una excusa, léase una conferencia en un centro penitenciario, léase un caldito de agua de café caliente en la calle. Lo que hace es acercarse a esa persona. Acercarse una semana, otra semana, otra semana, otra semana. Ese compromiso que tienen como voluntarios lo que permite es que la persona te vea y empiece a crear contigo unos lazos que todos tenemos, es decir, todos tenemos familia, todos tenemos amigos. Y esos son muchas de estas personas en situación de exclusión, esos lazos los han perdido.
Sí, sí, porque además los de la calle, sabes que entrevistamos aquí a Pedro Cluster, no sé si le suena, conoces a Pedro, ¿verdad? Bueno, Pedro Cluster ha sido una persona que fue un empresario en su momento y después se volvió indigente, estuvo viviendo en la calle varios años, montó un blog y es una persona de referencia en el mundo de los indigentes. Ha hecho mucha labor social a través de su blog y tal, y lo trajimos al programa y cuando nos explicaba lo que sentía como como abandonado de la calle, la verdad es que llamaba mucho la atención y realmente desconocemos ese mundo, que lo tenemos directamente cuando bajamos de casa, lo tenemos ahí mismo, pero lo desconocemos. Igual que el penitenciario, pues el mundo de la calle lo desconocemos. Y es tremendo, es muy fuerte. Oye, ¿a qué se debió que te especializaras en el sector de prisiones, hospitales y la tercera edad? ¿Qué semejanzas encuentras entre ellas?
Bueno, las semejanzas son, trabajando en solidarios, intentamos que las semejanzas sean un poco en relación a la anterior pregunta, es decir, esa creación en lo posible mediante el voluntario de relaciones entre personas. ¿A qué se debió que me especializara en prisiones? Bueno, después de hacer las prácticas me especialicé en adolescentes en riesgo de exclusión social, que es un poco el preámbulo para el que muchos entran luego en prisión. Dentro de la ONG en la que estaba trabajando, me especialicé en formación y orientación laboral. Luego me llamaron para hacer unos cursos y a partir de ahí llevo casi 10 años en prisiones. Llevo 10 años en prisiones, además, trabajando desde todos los lados, es decir, nunca he estado interno en un centro penitenciario, pero he trabajado codo con codo con los funcionarios, he trabajado codo con codo con el tercer sector, he estado trabajando codo con codo con la administración, es decir, de más arriba, y he trabajado codo con codo con los internos porque he dado cursos con ellos y les he visto cómo, y he visto un poquito por dentro cómo funcionan las cárceles. Y luego, pues debido un poquito a la filosofía de la organización de que todos aprendamos y que todos tengamos un bagaje de cada uno de los programas, porque todos tienen similitudes, es decir, es un poco un laboratorio de ideas, un know-how para aprender las cosas. Me especialicé también desarrollé el programa de hospitales, el voluntariado de acompañamiento a pacientes que se encuentran solos o que reciben pocas visitas, y en el último año el programa de acompañamiento a personas mayores, sobre todo en domicilios. Lo que hacemos es acercarnos al mayor y que...
Además, estos dos últimos sectores están mucho más aceptados socialmente hablando, lógicamente, que el de prisiones. El de prisiones es lo que siempre yo digo, es el cuarto de los trastos de cualquier casa. Nadie quiere saber, todo el mundo quiere cerrar la puerta y dejar ahí ese tema o ese mito y olvidarse de él. Pero claro, uno no se puede olvidar que hoy en día cualquiera puede entrar en prisión. Te tomas unas copas de más, atropellas a alguien, lo matas y entras en prisión directamente. Entonces hay que tener eso muy presente. Si hace 50 años solo entraban, como dice la gente habitualmente, los cacos, hoy en día pues entra cualquier hijo de vecino con un problema de tráfico o con qué cosa. Están entrando, es más, están entrando personas con condenas de 3-4 meses. Entonces, sí, bueno, si entras tú con una condena de 3-4 meses, imagínate si lo que te puedes encontrar ahí en prisiones.
En el voluntariado yo creo que relativizas muchos puntos de vista, es decir, ese ponerse en el lugar de otro lo que hace que muchas veces digas, que es lo que me dicen a mí muchos voluntarios cuando visitan por primera vez un programa, que dicen, vaya, pero si es que a mí no me falta nada para haber entrado a la cárcel. No. A mí no me falta nada, según lo que me ha contado este hombre, para estar en la calle. Madre mía, espero no llegar cuando sea mayor a tal situación. ¿Cuánta falta me hacía estar en el hospital con alguien? Es decir, ¿qué problemática tienen las personas con una enfermedad de salud mental? Que también es otro gran debate ahora mismo dentro de las prisiones, las personas con quejada de salud mental.
Creo que hay un 30% de internos con...
Una auténtica barbaridad. Y yo creo que en el anterior, y hablando, concretando un poco en el tema de prisiones, ya creo, vamos, en el anterior mandato de la antigua secretaria general, yo creo que se ahondó y por lo menos se puso como tema primordial la salud mental en las prisiones, que dará mucho mucho que hablar, yo creo, en estos años.
Hombre, lo que no es de recibo que en toda España haya dos hospitales psiquiátricos en prisiones. Sí. No es de recibo, porque si de 73.000, 78.000 internos que hay hoy en día en España, 12.000, sí. Claro, que haya un porcentaje de esa magnitud de gente con problemas de salud mental, deberían de poner por lo menos cada 3-4 prisiones un hospital psiquiátrico, pero no, solo hay dos, uno que está en Alicante y otro en Sevilla. Es que es patético, realmente. Y al hilo de esto, háblanos un poco de tu experiencia en las diferentes prisiones a las que has acudido. Como conferenciante, como voluntario, ¿qué experiencias, qué has sentido, cómo te ha recibido la gente,
bueno,
cómo te has sentido tú dentro?
Sí. Tú sabes que la gente cuando viene de fuera le ponen una alfombra roja y te recibe muy bien. ¿Por qué? Porque eres como un soplo de aire fresco.
Sí, depende, pero si eres un petulante y tal, te tratan
al ratito,
patadas.
Al ratito te mandan
por
a paseo.
Por eso te digo, tienes que tener una mano izquierda, además que ellos noten que eres sincero, porque como ellos noten que tú vas ahí en plan divo o en plan forzado, te rechazan de inmediato. Y eso lo sabes.
Yo he entrado con muchos roles. He entrado con el rol de profesor, he entrado con el rol de ir a la derecha de la administración penitenciaria, he entrado con el rol de voluntario, he entrado con el rol de coordinador de voluntario, y lo que es el rol, que tiene que ver mucho con tratarte a patadas o recibirte con la alfombra roja, lo que es el rol te marca mucho. Siempre dentro de las cárceles en las que he estado, que han sido aproximadamente 9 o 10 en España, me han tratado muy bien. Especialmente cuando vienes del tercer sector, es decir, especialmente cuando vienes desde la cercanía, cuando vienes a aportarles algo. A mí como coordinador y como jefe de mis voluntarios, a mí me piden cosas. Ya intento yo ponerme en el plano más de igualdad para que no nos pidan cosas, para que yo sea exactamente igual que el resto de los voluntarios. Cuando he estado como profesor, también me han tratado muy bien. Ojo, cuchichean sobre ti, etcétera, pero bueno, es algo absolutamente normal en la relación docente. Cuando he entrado de la mano derecha de la administración o entrando para hacer algo de la administración, hay un poquito más de recelo, hay un poquito más de distancia, siendo la misma persona y habiéndome conocido desde todos los prismas. Y eso es un poco diciendo, madre mía, cómo cambia aquí la chaqueta.
Exacto.
Cuando la persona es exactamente igual, ¿eh?
Y eso que Álvaro, aquí no lo veis, pero yo sí lo veo, es un tío joven, con cara de buen chico, vestido en plan moderno, con botas, pantalones anchos y sudadera, con lo cual es un tío que seguro que entra en prisión y no llama la atención como pueda ser, pues a lo mejor, pues cualquier funcionario de prisiones de la administración. Eso está clarísimo. Entra como un tú a tú mucho más cercano. O sea que imaginaos si llega a entrar con traje, chaqueta y corbata, es que lo vapulean directamente.
Totalmente, totalmente.
Oye, ¿cuál de todos los sectores en los que trabajas te ha producido mayor satisfacción? ¿Hay alguno que te haya, por el que te hayas decantado? No porque trabajes más en él, sino porque te produce más satisfacciones.
Bueno, yo creo que ya estoy anestesiado después de tantos años en prisiones, pero ahora mismo hay un sector, no sé si es por el que quizás es el que tenga más novedoso, y es el de las personas mayores. El de las personas mayores en grandes ciudades, hablamos de Madrid, notas muchas veces efectos a muy corto plazo. Efectos beneficiosos, es decir, en la relación del voluntario con el mayor, efectos beneficiosos a muy largo plazo. Porque hablamos de personas mayores que están verdaderamente solas. Hablamos sobre todo de situaciones que tú ves muy cercanas, que tú ves situaciones que incluso has podido vivir en tu familia personalmente. Con lo cual, solo una, muchas veces, ver determinados deterioros personales en mayores y ver la alegría que supone durante el tiempo la participación de un voluntario, la participación de una organización con esa persona, la verdad es que te aporta bastantes beneficios, bastantes alegrías y bastantes satisfacciones. En el tema de las prisiones, y ya te digo porque debo estar un poco anestesiado, también logras muchas alegrías. ¿Por qué? Porque muchos de los bienes suelen ser colectivos y muchos de los bienes se deben muchas veces al trabajo a largo plazo. Y cuando, sobre todo, yo creo que he aprendido una cosa, yo intento transmitírsela a mis voluntarios, es decir, cuanto mayor sea la calidad de tu trabajo, cuanto mayor sea el compromiso que pides a la otra persona, en el caso de prisiones y en el caso de un trabajo colectivo, mayores satisfacciones vamos a tener todos. Es decir, no les pongamos y no les hagamos hacer cosas leves, unas cosas banales por ser internos de centros penitenciarios. No, vamos a exigirle el mismo compromiso que pudiera hacer una persona de fuera o una persona de tu ámbito cercano. ¿Por qué? Porque son, sobre todo porque son personas. Y luego que la satisfacción al hacerlo dentro y dentro de todas las limitaciones que tienen los centros penitenciarios son mucho mayores. Y con lo cual la satisfacción es doblemente mayor.
El tema de los ancianos a mí me llama mucho la atención. Tengo una amiga íntima que acude todas las semanas a centros geriátricos en las afueras de Madrid a visitar a los ancianos. Lo hace porque le gusta. Trabaja indirectamente con una ONG, que es la que la envía ahí, y dice que la verdad que se le cae el alma en los pies cuando ve a esta pobre gente abandonada, la mitad de ellos abandonados, no les visita nadie. Solo con verla realmente se les agranda los ojos, les llega la felicidad al cuerpo. Y es una pena, porque yo que he vivido muchos años en Latinoamérica, en países asiáticos y tal, te puedo decir que en lo que dicen países del tercer mundo, a los ancianos no se les abandona nunca. Sí. El anciano vive siempre en casa de sus hijos. Yo no he visto un anciano tirado en la calle o en clínicas geriátricas, ni. No. Es que ahí el anciano tiene un peso, pero un peso importante dentro de la familia. Y pregúntale a cualquier persona sudamericana que te encuentres en la calle, ¿dónde vive tu papá? Mi papá vive en mi casa, y tu abuelo también en mi casa, y tu tío. Es que es impresionante. Y cuanto menos recursos tienen, más acogen a esta población. Y en cambio aquí somos unos egoístas.
Aquí la rapidez de la vida actual nos ha hecho un poco perder el horizonte de muchas cosas. Ayer en un curso de formación de mayores tenía tres alumnas que eran marroquíes. Y claro, yo nunca había tenido, en un curso de voluntariado de mayores, nunca había tenido personas de otra cultura, de otro país. Con lo cual, les pregunté, ¿conocéis cómo es la problemática aquí de los mayores y la podéis extrapolar a vuestro país? Y me dijeron lo que tú me acabas de decir, es decir, en nuestro país la gente muere antes, es decir, muere a los 70 años aproximadamente, pero muere en casa. Claro. Y muere con su familia. Y eso, este año 2012 es el año europeo del envejecimiento activo, es decir, de propugnar un envejecimiento y valorar a las personas mayores, es decir, no a partir de los 65 años vas a pasar a otro estado, sino que tienes una oportunidad magnífica, que nos digan a todos nosotros que vamos a dejar de trabajar y que tenemos todo un horizonte de oportunidades. Bueno, pues es sensibilizar un poco a la población sobre eso. Y mucho más importante, es decir, ver los 65 años como una oportunidad para hacer más cosas. 65 años para hacer voluntariado, para participar en los consejos de administración de las empresas. Es decir, ¿qué sociedad somos que olvidamos a los 65 años y aparcamos a la gente que tiene una experiencia?
Y una sabiduría. Exactamente. Una sabiduría que tienen. Y además el cariño que te pueden aportar.
Exactamente.
Es impresionante. A mí me llama mucho la atención eso. Y es un tema que yo creo que deberíamos de replantearnos en el primer, en este primer mundo que llamamos nosotros. Oye, ¿cómo ves el auge creciente del nacimiento de innumerables entidades sociales en el mundo y en España? ¿Como un vuelco del sentir del ciudadano o en una apariencia cara a la galería? Y esta pregunta la he hecho en varias ocasiones a gente del tercer sector, porque es que me llama la atención. Esto han crecido como setas. Bueno, ahora con la crisis han desaparecido la mitad de ellas, pero...
Exactamente. Tengamos perspectiva. Yo creo como un auge del sentimiento social de las personas, pero también un poco aprovechándose de la coyuntura. No deja de ser una manera de participar, pero olvidémonos un poco de lo que son las entidades y vamos un poco, es decir, voluntarios, ahora hay un pelín menos, pero sí tuvimos un auge, un boom del voluntariado. El voluntariado, eso, como una forma más de participación social. ¿Que aprovechamos esas sinergias y creamos organizaciones alrededor de ellas? Bueno, ya te he dicho que quedarán las que queden, porque la coyuntura está siendo fuerte, pero precisamente es en esta coyuntura fuerte donde las que somos tenemos que trabajar mucho más y tenemos que trabajar más codo con codo y tenemos sobre todo que velar mucho más por aquellas personas que están en una situación de exclusión, que si ves los informes y si ves determinadas estadísticas son cada vez mucho más, están en peor situación y cada vez son mucho más denigrados, abandonados, defenestrados por las administraciones y por todos nosotros, con lo cual tenemos que poner ahí mucha más fuerza.
A ver, las dos últimas preguntas obligadas, esto, para terminar, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
Mira, en nosotros en Solidarios damos unas charlas, igual con voluntariado, que se llama las aulas de biodiversidad. Para mí el verdadero, aparte de todo tiene que ver un poco, como verdadero mal crítico, yo creo que está los problemas medioambientales a los que nos vamos a ver abocados. Y luego también un poco ese sentimiento que tenemos aquí en el primer mundo de ir a lo loco, de perder la perspectiva, de perder el horizonte de determinadas cosas. Pero el medio ambiente yo creo que sí es un gran problema que no estamos cogiendo, que se vincula un poco con el mundo empresarial, que lo están haciendo bastante bien en ese sentido las empresas, de sensibilizarnos poco a poco, pero todo orientado hacia un mismo camino.
Es que las empresas tienen que lavar la cara y crean sus fundaciones y crean sus departamentos de responsabilidad social corporativa, ya sabes cómo funciona eso. Claro.
Pero yo creo que tenemos que ahondar mucho más en el tema medioambiental, tenemos que incidir mucho más en la sensibilización, en el consumo responsable, en la sostenibilidad, porque si no esto va a estar complicado, Jorge. Va a estar bastante complicado.
Pues sí. Yo me lo planteo todas las mañanas cuando me levanto. Y digo, ¿qué le voy a dejar a mis hijas?
Sí. Sí. La verdad es que, y además esa pregunta, nuestros padres no se la hacían.
No.
Sino que iban a dejarle un mundo mejor. Y seguramente nuestros abuelos tampoco se la hacían. Pero ahora nosotros nos la debemos hacer.
Pero todos los días. Sí. Y estoy asustado.
Sí, sí, sí.
Por no decir una palabra más fuerte.
Sí.
¿Un libro, una canción?
Leches. ¿Un libro, una canción? Que te elija.
Sí.
Un libro. Primero voy a empezar por la canción, bien. Ahora me pienso lo del libro. La canción Wish You Were Here de Pink Floyd.
Bueno, buena elección.
Es una buena canción
de
y que Pink me ha acompañado.
Casi puedes elegir todo, ¿no?
Vamos a elegir esa. Que me ha acompañado durante muchos años. Y un libro me gusta mucho Antonio Machado y me gusta mucho un libro de poesía de Antonio Machado que es Soledades. Soledades porque está muy vinculado a Castilla, que yo en cierta manera sí he tenido, bueno, por mi familia he tenido cierta relación con Castilla y tenemos cierta relación de veraneo con Castilla. Y la verdad es que los poemas, los pasajes de Machado en ese sentido son bastante muy evocadores.
No has especificado que Castilla, hombre, yo lo sé, pero...
Soria, claro. Campo de Soledad.
Sí, pero hay que especificar.
Soria, esos campos de Soria, esos campos que la verdad es que sigues viendo además esos paisajes de Castilla, sigues viendo determinadas cosas que evocaba Machado. Y sobre todo que te acercan.
Sí, en eso Delibes bastante. Y Machado se acercan
sí,
bastante.
Mucho,
¿eh?
Delibes también.
Sí, tocan mucho.
Delibes de otro punto de vista, sí. Pero Machado como buen poeta. Y la verdad es que muchas veces hemos definido la poesía como algo que no es. La poesía es algo, lo escuchaba hace poco en una cita, la poesía es todo aquello que es bonito.
Qué bonito.
La verdad es que
suena muy
es
bien,
algo
¿eh?
Importante. Sí.
Suena muy bien.
La poesía no es fea.
Bueno, pues vamos a dar unos datos. Primero vamos a hablar un poquito de Solidarios y después de Álvaro Crespo. Solidarios para el Desarrollo se creó hace 25 años en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, cuando un grupo de estudiantes preguntó al profesor García Fajardo si podían reunirse para hablar de la pobreza, los derechos humanos, las injusticias y todo lo que ocurría en el mundo y a lo que él se refería en clase. Así surgió el Seminario Solidaria, donde miles de estudiantes universitarios se han formado y preguntado sobre las causas de la pobreza, la injusticia social y el medio ambiente. La historia de Solidarios va ligada también a la formación y al servicio. Uno de los primeros servicios que hicieron, de voluntariado social que hicieron, fueron en las aulas de cultura en los centros penitenciarios. Empezaron en Segovia porque parece ser que un alumno del profesor Fajardo entró en prisión y entonces a raíz de ahí empezaron pues, a hacer actuaciones directamente en las cárceles. Después empezaron también con el programa de atención a estudiantes discapacitados, acompañamiento a pacientes de VIH que nos habló Álvaro antes, la gente afectada del SIDA, las personas mayores con dos programas importantes, una que es atención a domicilio y otra que es vivienda compartida, las personas sin hogar y después en otros ámbitos Solidarios para el Desarrollo se preocupa y trabaja con niños y jóvenes en situaciones de riesgo, con enfermos mentales, con mujeres marginadas, con drogodependientes y la atención y apoyo a inmigrantes. Después tiene un proyecto que se llama Puente Solidario y Centros de Medicina Preventiva, donde envían medicinas a países del tercer mundo. Y el último proyecto es el Libro Solidario, donde recogen libros para crear bibliotecas también en países del tercer mundo. Nosotros lo estamos haciendo, tenemos una fundación pequeña, que es Infoprisión, estamos haciendo lo mismo, pero en las cárceles. Estamos llevando libros a las cárceles para fomentar la lectura. Pues ellos lo hacen con países de América Latina. Solidarios para el Desarrollo cuenta con el apoyo de más de 2.000 voluntarios y cerca de 1.000 socios, y también con convenios con universidades como la UCM. Trabaja en 19 países de América Latina y en gran número de países africanos. Bueno, ahora vamos a hablar de Álvaro Crespo, que es cortito.
Cortito el currículum.
El currículum, claro, no, Álvaro, por supuesto. Me has pillado, Álvaro. Nació en Madrid en el año 77, del 96 al 2000. Se licenció en Pedagogía Social y Laboral por la Universidad Complutense de Madrid. Entre el 98 y el 2000 estudió y sacó la diplomatura en Lengua de Signos Española. Del 2001 al 2004 prepara las oposiciones de Departamento de Orientación de Institutos de Educación Secundaria. Del 2002 al 2003 es coordinador pedagógico en la Asociación Cultural de Norte Joven de Vallecas Villa. Del 2003 al 2007 monitor de formación e inserción laboral en centros penitenciarios. Del 2005 al 2007 monitor de apoyo y vigilancia en actividades extraescolares del Colegio Público de la República del Salvador de Madrid. En el 2009 se certifica el curso de sensibilización e incidencia. En el 2011 saca un certificado del curso Cooperación al Desarrollo y Acción Social. Y del 2007 al 2012, que me estoy agotando, es responsable de programas de inclusión social, como prisiones, hospitales y personas mayores en Solidarios ORG. Es castizo de toda la vida de Madrid, de tercera generación de Arganzuela, soltero y emparejado. Y es feliz como una perdiz. Él me dijo como una lombriz, pero me gusta más perdiz.
Perdiz, perfecto.
Pues nada, Álvaro, oye, muchísimas gracias por acudir aquí al programa. Ha sido muy entretenida la conversación contigo y además pues nos desvelas nuevas visiones o una visión nueva de lo que es el mundo del voluntariado.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo darte las gracias por ese espacio de Infoprisión que, bueno, tú lo sabes porque te lo he dicho muchas veces personalmente, pero que está siendo de mucha ayuda a nivel personal. Y además por el motivo que tú lo creaste es porque verdaderamente yo creo que está sirviendo.
Pues muchas gracias, Álvaro. Buenas noches.
Jorge, hasta luego.